Capítulo 5. El camino de la salvación. Cuando la gente llegó a la siguiente sesión, se quedaron fuera porque se les había negado la entrada a la sala en el gran teatro. Las fuerzas oscuras estaban conspirando. Lo que Bhagavan estaba haciendo era demasiado peligroso para ellos. Pero uno de los devotos sugirió un cine donde tenía contactos. La gente acudió allí para escuchar la voz de la verdad. Como las fuerzas oscuras no conocían aún el nuevo lugar, pudieron hacer allí otra reunión con éxito. Sin embargo, seguían los pasos de Bhagavan, tratando por todos los medios de obstruir su misión. De nuevo se reunió la gente en la sala. Y de nuevo el maestro se dirigió a Dios antes de predicar su palabra. Señor, ayúdame, guíame e instrúyeme para que pueda llevar la verdad a los corazones de tus hijos. Susurraron los labios de Bhagavan detrás del escenario. Y con una lluvia de gracia y poder, la sanidad le respondió, inspirándole para su santa obra. Salió a encontrarse con la gente y de nuevo se ofreció la oración conjunta. Al concluirla, dijo: adoremos al poder divino que nos da gracia y sabiduría. El público se inclinó en amorosa adoración. Que se revele la verdad, dijo el sabio. Y la gente se sentó en sus asientos, escuchando la voz del mensajero del círculo de los sacerdotes de Kailas. El sabio anunció la gran verdad, dijo. Ahora todos ustedes viven en unas condiciones pobres y miserables. Esto se debe a que la clase dominante los ha apartado del contacto con el Supremo. El hecho es que muchos flujos de información operando en el mundo que capturan y esclavizan la mente humana, como por ejemplo, lo hicieron las ideologías fascistas y comunistas. Estos flujos bajos llegan a ustedes a través de los medios de ensordecimiento masivo, televisión, radio y prensa. Sintonizan sus mentes con las ideas más absurdas y primitivas. Estas vibraciones llaman a la gente a la agresión, al sexo, a la violencia, al trabajo sin sentido y a la construcción del comunismo o del fascismo, porque las personas mismas no lo necesitan para nada. Toda esta vanidad se cubre con la idea de felicidad, prestigio, justicia y amor. Pero como resultado, la gente es simplemente explotada, forzándola a ir a la guerra en aras de un objetivo brillante, o a trabajar hasta la extenuación, o dar todo su dinero, tiempo y energía en pos de la moda, el prestigio y algunas cosas y otros intereses que se le imponen. De hecho, todo lo que una persona necesita es alcanzar un estado interior especial que puede llamarse armonía cuando está llena de paz, felicidad y dicha, en el que todo a su alrededor se vuelve claro y comprensible. Este estado es interno y para alcanzarlo, una persona puede sintonizar con un flujo especial de energía, de conocimiento y gracia que nos viene de nuestra alma, el universo y Dios. Y la práctica de tal sintonización es Ishvara Pranidhana, es decir, abrirse al flujo de energía divina que viene de Dios, el universo entero y su cuerpo físico. Y él es su alma, presente en todo. La verdadera oración a Dios no es ni palabras ni mantra, es gracia, amor y desinterés desbordándose del corazón. Las palabras, el mantra, el ícono, la música, las cuentas del rosario, todo esto no son más que medios para sintonizar con este flujo, con este estado, y uno debe aprender a entrar en él, a estar en Dios, porque esto es lo que da la felicidad. Así pues, recen, hagan Ishvara Pranidhana, al estado de gracia cada día, y encontrarán a Dios en ustedes mismos, y dejarán de ser semi-humanos y semi-animales, para convertirse en seres divinos. Y no importa a qué Dios recen, pues todos ellos son solo nombres e imágenes de un Ishvara, ya sea Buda, Cristo, Krishna, Ahura Mazda o Alá. Hagan Dhyana. Fúndanse con Dios, con su prana, su energía y su gracia. Absórbalo en su corazón y este poder hará la transformación de su ser. Serán transformados. Su mente y sus sentimientos y su cuerpo cambiarán. Las enfermedades, los sufrimientos y la ignorancia desaparecerán. Ya no podrán castigar y padecer como antes. Recen a Dios en la naturaleza, en soledad y bailando. Encuentren una forma que les ayude a sintonizar mejor con su flujo. Estableceré un centro de meditación aquí, en la ciudad, donde todos los buscadores, todas las almas brillantes, puedan practicar este camino de felicidad y alegría. Aum, dijo Bhagavan, y un resplandor divino se reflejó en su noble e inteligente rostro. Todos los presentes en la sala sintieron que una enorme gracia llenaba sus corazones. Lo siguiente que deben hacer para su desarrollo y alcanzar la felicidad, la prosperidad y la sabiduría es Svadhyana, conocer su yo superior, que es una chispa de la llama divina, una partícula de Dios. Todos ustedes, desde el momento en que se recuerdan a ustedes mismos, sienten yo soy. Se sienten a ustedes mismos en sueños y en la realidad como niños, ancianos y adultos. Este sentimiento de yo soy es el yo más elevado y auténtico. Pero entonces se empiezan a identificar con el cuerpo, con los sentidos y con la mente. Empiezan a pensar, soy alemán, judío, soy comunista, ateo y demás. Todo esto crea una identidad falsa, que no son en absoluto, pero se intentan aparentar ante los demás y ante ustedes mismos. Uno debe conocer su verdadero yo, que en India se llama Sva. Y a través de Dhyana, la meditación, simplemente mirando con desapego, separándose de la mente y los pensamientos y la falsa personalidad, luego de las emociones y finalmente del cuerpo. Entonces verán que el yo es el testigo, un observador. No soy un hacedor. Todo sucede por sí mismo. Y solo estoy enfrentando diversas perturbaciones y cambios que suceden a mis sentimientos, pensamientos y cuerpo. Pero todo esto no debe permanecer solo como conocimiento teórico para ustedes. Debe ser practicado constantemente, tan pronto como lo recuerden. separen su yo de su no yo, de lo que no es. Digan a cada pensamiento y sentimiento que tengan, no soy yo. A cualquier cosa que esté sucediendo, digan, todo esto no me está sucediendo a mí. Esto le está sucediendo a mi camisa, a mi plancha, a mi cuerpo. Esto tiene que ver no conmigo, sino con mis cabellos, mi apariencia y mi personalidad. Pero nada de esto soy yo. Solo soy testigo de todo esto. Esto es Svadhyana, que conduce a Moksha, Kailvaya y Nirvana, la liberación completa y final de las ataduras de Samsara y Karma. Después de rezar a Ishvara, hagan Svadhyana. Cuando lo hagan, verán que algo no funciona, no sale. No tienen suficiente persistencia y diligencia. Entonces, empiecen a encender tapas. Este es un estado de ascetismo, propósito, autosacrificio y gran deseo de alcanzar la liberación. No sean perezosos ni dejen que la vida les lleve arriba o abajo, sino enciendan esta aspiración en ustedes. Puede ser simplemente caminar rápidamente, combinado con el pensamiento que despierte impulsos emocionales, de que no renunciarán a la meta, practicarán, alcanzarán la liberación, se liberarán de la esclavitud de esta vida. Al mismo tiempo, aparece fuego en ustedes, aparece en el pecho, en el bajo vientre, y los ojos arden. Dirijan esta aspiración hacia arriba, de modo que sientan que se han vuelto más elevados, más espirituales y más refinados. Solo tal tapas pueden ayudar a no parar, a no dejar de practicar. Sin tal diligencia y despertar del fuego interior, la práctica es imposible y no lograrán nada. Pero encendiendo el fuego en Manipura, Ajna y Anahata, observarán la persistencia adecuada para este logro. Sin embargo, se necesita una cosa más. Santosha, gozo. Porque las emociones buscarán gozo y satisfacción, y lo buscarán todo en el exterior, en el amor de la gente, en comprar un auto, en elogios y una pareja. Todas estas cosas anularán su determinación de alcanzar la verdad. Necesitan santosha. Empiecen a regocijarse y a ser felices y dichosos. Sin más, sin alabanzas, sin reconocimiento, ni pensar que ahora les va bien, que los aman, que el marido trajo el sueldo y el hijo sacó buenas calificaciones. Todas estas convenciones que no les permiten alcanzar la felicidad, porque no debe venir de algún lugar afuera, debe venir de uno mismo, del corazón. Como en la infancia, empiecen a gozar sin motivo, a alegrarse contra todo, aunque todo vaya mal. Hay un derrumbe, o sea el fin del mundo. Alégrense. Sean felices y contentos pase lo que pase. Sean felices y no den motivos para sufrir, porque es un mal hábito. No tiene sentido y es inútil. Simplemente gocen, rían y diviértanse. Permítanse ser felices. ¿Por qué es necesario aplazar o depender de alguien y de algo? Ahora son infelices porque han hecho depender su felicidad y su alegría de la opinión de los demás, de la conformidad de lo deseado y lo real, de la realización de sus fantasías en la vida, de ser como los demás. Ahora recuerdan con nostalgia su infancia, cuando la alegría les llenaba sin más. Y ahora pueden volver fácilmente a ese estado y alcanzar la felicidad que siempre ha estado dentro de ustedes. Este es un requisito previo para la práctica. Sin tapas, no hay santosha. Y sin santosha, no hay diligencia en el camino de la verdad. Pero a medida que avancen, verán que su cuerpo obstaculiza la práctica. No durmieron lo suficiente. Algo les duele. Tienen poca energía y su tono es bajo. Entonces, deben llegar a Shaosha, la purificación del cuerpo mediante la práctica yógica, que será difícil de practicar sin un cuerpo limpio y sano. Es decir, tener diligencia, gozo interior, desapego y todo lo demás. Así que practiquen una dieta moderada, ejercicios, paseos por la naturaleza y procedimientos de purificación que les daré por separado. En tu infancia eran más sanos y por tanto más felices. Y ahora necesitan purificarse, porque sin esto el progreso será difícil. En primer lugar, cuiden de su alimentación. La cantidad de alimentos que ingieran debe corresponderse con la cantidad de actividad física que realicen. Como ahora, muchos empleados no tienen más actividad física que un yogui en una cueva. La cantidad de comida debe ser la adecuada. Lo primero que te aconsejaré es que te pases a la avena cocida y renuncies a cualquier otro alimento. Sin embargo, para que no te parezca insípida, ya que todavía tienes apego a ciertas sensaciones, cocínala con especias, sal y hierbas. Al principio, incluso puedes condimentarla con una salsa sabrosa. En lugar de carne, utiliza verduras fritas, cocinadas de la misma manera que la carne, con ajo, cebolla y sal. Esta es una etapa de transición que inmediatamente aumenta la salud y la fuerza. Luego, se puede pasar al trigo germinado, que lleva de lleno a la dieta yógica. Además, se deben hacer enjuagues nasales y estomacales con agua salada todas las mañanas. Esto tiene un efecto rejuvenecedor asombroso. Vagavan explicó largamente las reglas del Shaosha. No las expondremos en su totalidad, pues ya son bien conocidas gracias a la literatura yógica. Entonces, recuerden, resumió el sabio, que cada mañana pueden empezar con Shaosha y luego hacer Santosha. Empiecen riendo alegremente hasta que todo su ser se llene de gozo. A continuación, cultiven tapas y luego procedan a Svadhyana. Después recen Ishvara, Prana, Dhyana. Y solo después de la oración, practiquen Asana y Pranayama, manteniendo la actitud correcta. Estos 5 puntos de la práctica espiritual deben aplicarse en cualquier proyecto, combinándolos con los 5 principios de Yama que les di antes. Entonces su acción será verdadera. Después del sermón, el público se dirigió al maestro con preguntas.
¿Dices que hay que rezar Ishvara?
Dijo un devoto de Krishna con coleta. Pero en el Bhagavad Gita, se dice claramente que hay que rezar exclusivamente a Krishna repitiendo el Mahamantra. Krishna e Ishvara son uno y el mismo. Y cuando repites el mantra Hare Krishna, es como repetir el nombre de tu amada apresuradamente miles de veces. Dilo una vez, pero con gran amor y devoción. Entonces será más benéfico, porque ustedes, los Krishnaitas,
tienen el Bhakti Yoga. Es el yoga del amor, no el yoga de contar, respondió el sabio.
El yoga está contraído hoy en día, especialmente en la ciudad,
dijo una anciana a la que, al parecer, le gustaba el Agni Yoga.
No.
En nuestro tiempo en la ciudad, es necesario hacer yoga. De lo contrario, la humanidad simplemente se extinguirá. Al practicar pranayama, una persona absorbe menos sustancias venenosas que cuando respira de manera usual. Por ejemplo, algunas personas han tomado un par de respiraciones del pranayama, Telat Yukta y Shunyana. Organizaron su propio método y tratan a la gente. Alguien tomó otra respiración del pranayama, que se llama Bastrika, y pone a la gente en el estado de trance debido a ella. ¿Qué otras cosas maravillosas puede revelarnos el yoga? Pronto lo verán por ustedes mismos en nuestras clases.
No hay Dios ni alma,
dijo un budista, de cabeza rapada con un rosario en el cuello.
Solo hay shunyata, vacío y naturaleza de Buda, dentro de la persona.
Y tú hablas de rezar a Dios y conocer a algún yo.
Todo esto es superfluo.
La realidad puede ser llamada de diferentes maneras, respondió el gran maestro. Alguien la llama shunyata, alguien la llama Buda, alguien la llama absoluto, alguien la llama Krishna, Jehová o Dios. Puede ser etiquetada y descrita de diferentes maneras. Sin embargo, no es tan importante como la manera en la cual la describimos. Lo que es importante es el camino para llegar a la realidad. Yo mismo lo he recorrido. He alcanzado la iluminación y ahora puedo ayudarles a alcanzar la liberación que yo he encontrado. En cuanto al budismo, cristianismo y el islam, todos ellos son partes de la gran enseñanza del círculo de los sacerdotes de Kailas, que estudiaremos juntos. La vamos a analizar desde la gran fuente original, y no como fue pervertida posteriormente por gente ignorante.
No confundas a la gente,
dijo un joven sacerdote.
La escritura dice: nadie viene del Padre, sino a través de mí. Cristo dijo eso, así que no puedes estudiar otra cosa que el cristianismo. Todo lo demás es cosa del diablo.
Cada religión habla de su exclusividad, respondió tranquilamente el Salvador de la humanidad. Los musulmanes te dirán que no hay más Dios que Alá. Los krishnaitas que Dios es Krishna. A todo egrego religioso le interesa atraer al mayor número posible de fieles. Por eso habla de su exclusividad. Pero a menudo, detrás de esa exclusividad, hay simple fanatismo, o peor aún, fuegos de inquisición y cruzadas. ¿Esto es exclusividad de cristianismo? Así es como todas las doctrinas, tarde o temprano, degeneran y se convierten en su contrario. Pasan de la predicación del amor a los fuegos de la Inquisición, de la sabia doctrina al dogmatismo de los fanáticos. Por eso vine aquí, para revelar la esencia de todas las enseñanzas, para mostrar su verdadero significado.
Dime, ¿cuál es el significado de tu nombre, Bhagavan?
Preguntó un muchacho. Significa conocimiento encarnado, respondió el maestro, y he venido aquí para dártelo. El gran maestro continuó respondiendo muchas más preguntas con la misma brillantez y sabiduría. Reveló conocimiento nuevo a los presentes y anunció al final:
ahora hay guerras en todo el mundo.
Y en lugar de oírlo en la televisión, podríamos haber aplicado la práctica del sampo hace mucho tiempo y detener esta masacre. Ahora lo haremos
y en el futuro les enseñaré cómo pueden influir fácilmente en todos los procesos mundiales y resolver conflictos en su propia vida. Pónganse de pie. Miren a Dios. Levanten las manos al cielo. La sala obedeció. El maestro continuó. Oh Señor, ayúdanos. Danos tu poder para ayudar a nuestros hermanos que sufren en la guerra. Una gran oleada de poder cósmico fluyó en los cuerpos de los presentes junto con estas palabras. Ahora, visualicen mentalmente el lugar donde la guerra está ocurriendo y dirijan esta energía divina allí con gran poder y deseo para que se detenga. La gente con gran dedicación y entusiasmo comenzó a enviar rayos de energía desde los chakras con actitudes para el cese de la guerra y la entronización de la paz y la tranquilidad. Después de unos minutos, el maestro continuó. Ahora de nuevo, con amor y devoción, ábranse a Dios y repongan la energía gastada con el poder divino. Luego, entren en el estado de desapego y a través de él, regresen al estado ordinario. Poco después, se supo del cese de la guerra en el lugar al que se había dirigido la energía divina. El sabio resolvió muchas más guerras y conflictos con sus discípulos y con la ayuda de la clarividencia. Evitó otras tantas que aún se cernían sobre las cabezas de los obsesionados por la ira y la sed de poder. Tras el sermón, el sabio anunció que se iba a abrir un centro de meditación donde todos aquellos que lo desearan podrían proceder a un estudio práctico en profundidad de la gran herencia del círculo de los sacerdotes de Kailasa. Después de todo esto, se le acercó un hombre calvo de mediana edad, vestido con un estricto traje negro.
Soy un académico de un instituto de investigación.
Se presentó.
¿Te gustaría platicar y tal vez ir a nuestro instituto?
Somos, por así decirlo, colegas. Sonrió, subiéndose a un coche negro en el que había un par de personas más con gafas negras, al parecer, del servicio especial. Llegaron a una pequeña ciudad de científicos y entraron en el instituto de investigación por la parte prohibida del mismo, situada en el sótano.
Dime, ¿por qué le abres los ojos a la gente?
Dijo el académico.
Déjalos que sigan en su ignorancia. El país necesita esclavos, como comprenderás. Son gente demasiado inteligente y... ¿Por qué habrías de hacerlos inteligentes? Deja que trabajen también para ti. Te seguimos desde hace mucho tiempo, lo confieso. Y conocemos tus habilidades. Así que podríamos hacerte académico, por así decirlo. Podrías trabajar por el bien de la patria en nuestro instituto. Te daríamos una casa de campo, porque sé que estás viviendo en una casa vieja, y eso no es bueno para un hombre de tu estatura. Mira el equipo que tenemos aquí.
El académico condujo a Bhagavan al laboratorio. Un televisor mostraba el canal de la ciudad.
Esta es nuestra arma secreta de zombificación. ¿Ves ese emisor psicotrónico? Está conectado a la televisión y directamente a través de las pantallas irradiamos a todos los ciudadanos, por así decirlo, e implantamos en ellos los códigos necesarios. Pero nadie se da cuenta, sino que hacen lo que el gobierno necesita que hagan.
¿Y qué haces tú?
Haces lo contrario y conectas a la gente con Dios.
¿Por qué? ¿Para que sean libres? ¿Y quién se beneficia de eso?
No, déjalos ver la televisión. ¿Tú también ves la tele?
¿Yo? El académico se quedó estupefacto.
¿Qué va? Yo no veo la tele.
Entonces, no quieres convertirte en esclavo. Pero, ¿por qué zombificas a los demás? Preguntó el maestro con severidad.
Bueno, ya sabes. Ese es nuestro trabajo. Nosotros, por así decirlo, lo hacemos ahora en lugar de los pastores y los sacerdotes en la iglesia. Antes lavaban el cerebro a la gente, pero ahora ya no pueden hacerlo porque nadie va a la iglesia. Así que el gobierno nos dio el opio para la gente, porque la gente necesita restricciones. Antes mantenían a los esclavos encadenados, pero ahora las cadenas son sutiles. Son cadenas de información. Están a la cabeza de la gente y nosotros los forjamos. Entonces, ¿nos vas a ayudar a forjar, por así decirlo, un futuro brillante? Dijo el académico, mirando interrogativamente al rostro majestuoso y sabio de Bhagavan. No, replicó el maestro. Yo sirvo a Dios, y ustedes sirven al diablo. Vine aquí para liberar a la gente de tu zombificación. Por eso nací en esta tierra, en este terrible lugar, para salvar a la humanidad de tus cadenas, no para sentarme en casas de campo y pasear en limusinas del gobierno. Puedo sentarme en una cueva. Es incluso mejor para mí.
Cuidado, dijo el académico. Puede que luego te arrepientas. Sabes que podemos escribir sobre ti en los periódicos y manchar tu nombre, por así decirlo. Y si algo pasa, ¿sabes lo que le hicieron a Cristo? Puede que te espere el mismo destino.
Sin escuchar sus amenazas, el Salvador del mundo dio media vuelta y se alejó de ese lugar infernal. Se dirigió a quienes aún eran capaces de oír su voz, ahogada por los emisores psicotrónicos del instituto. El académico ya estaba consultando con gente del servicio especial para ver qué hacer con el precursor de Cristo.
Bien, dijo el hombre, enviemos a nuestros alumnos a este maestro. Que aprendan, y poco a poco perviertan sus enseñanzas, que las modifiquen a nuestro gusto.
Sí. No solo alumnos hombres, añadió otro hombre más joven con lentes oscuros, sino también alumnas. Algunas de ellas tal vez lo desvíen del camino, o hagan algo para perjudicarlo. Donde hay mujeres, hay conflictos.
Sonrió desagradablemente. Bhagavan caminaba por el sombreado callejón del parque, lleno de compasión por todos los habitantes de la tierra y elevando una sentida plegaria a Dios.
Señor, ayúdame, guíame y dame fuerzas para hacer tu voluntad. Ayuda a todas las personas de esta tierra. Ilumínalas y guíalas. No permitas que las fuerzas del mal destruyan sus almas. Te pido esto para tu gloria.
Bhagavan seguía y seguía rezando por la humanidad, y las lágrimas de la seta brotaron de sus ojos.
¿Quieres saber más? Mira una obra maestra animada que revela los secretos de la humanidad. Descubre más conocimientos sagrados en los libros. Podrás conocer a los protagonistas de los libros en nuestros talleres. Encuentra tu amuleto de poder. Participa en un ritual personalizado. Descubre el canal gratuito con prácticas espirituales diarias. Encontrarás todo esto en nuestra página web www.amazon1.org. Comparte este libro y difunde el gran conocimiento. Entonces la vida de las personas cambiará a mejor y tú acumularás buen karma y podrás ayudar a todos tus seres queridos.